bueno, fue una campaña también muy sucia, porque utilizó los diferentes medios y utilizó a los pueblos indígenas, utilizó, bueno, cualquier recurso para, ahora sí que, ascender al poder. Él ya tenía intentando esto por varios sexenios, pero pues desafortunadamente, y yo creo que lo que está pasando en todos nuestros países de Latinoamérica es que ya estamos sobrepasados de tanta mentira, de tanto uh-huh. promesa de cambio, y entonces la gente, bueno, pues ya lo único que ve es, bueno, esta persona me ofrece esto, pero como decíamos, sin una claridad, que ni siquiera la gente, o sea, yo no me acuerdo de verdad cuáles eran las propuestas que tenía AMLO, entre tanta madeja de... Entonces uh-huh. la gente está tan mal informada que, bueno, pues vota ahora sí que por el mejor postor.
Supuestamente.
Por eso vota por Milei.
Sí, ¿no? Sí, justamente.
Esa es la consecuencia.
Y
sí.
bueno, lo que pasó en México con la privatización de las energías, uh-huh. Pues yo veo que Argentina
bajo,
va para...
Bajo el gobierno de AMLO.
Bajo el gobierno de AMLO, porque obviamente él privatizó todo lo que fueron petróleos. Y bueno, se vino también una descompensación económica y yo lo que veo que van, lo que viene para Argentina es, pero si ustedes estaban mal económicamente ahora con toda esta cuestión de esa privatización que quiere hacer, arrasar con todo eso, pues sí va a estar un poco difícil.
Bueno, podríamos decir irónicamente que Milei hará una política parecida a la de AMLO, sí. un progresista.
Y es muy triste que se aprovechen pues de la masa, de la gente que no tiene a lo mejor tanta capacidad crítica, perdón por decirlo, pero pues ese es el foco de ellos y es donde ellos entran como la humedad, ¿no?
Es donde aprovechan de la situación precaria del pueblo, y siempre es el pueblo, el de abajo, el que paga las consecuencias, ¿no es cierto? Porque hoy escuchaba sobre el tema de la privatización de las empresas públicas, ¿no? Y ese es un tema grave, gravísimo.
Sí, Milei ha logrado instalar un discurso de culpabilización de lo público, uh-huh. donde lo público... en realidad está financiado por los impuestos de la gente.
Del Estado, del pueblo.
Del pueblo.
Sí.
Es decir, el pueblo es el que paga las consecuencias de uh-huh. que la educación sea gratuita. Uh-huh. Básicamente ha logrado poner al pueblo en contra del pueblo.
Sí, el ¿no? pueblo Ajá. contra el pueblo, exactamente. Sí.
Pero bueno, me parecía muy interesante lo que decía Sara en función de concebir a la crisis como la causante de estos votos que no se saben para dónde van, sí. que un día están con el progresismo y por desencanto con el progresismo, por desilusión uh-huh. Con el progresismo, viran drásticamente hacia la ultraderecha.
Claro.
Una ultraderecha disfrazada de izquierda, ¿no? Bueno, porque ese fue el caso de México. O sea que okay. era totalmente izquierda, según.
Pero AMLO no es de izquierda.
Pues él llegó con la bandera izquierdista y estuvo durante sexenios alzando esa bandera, pero bueno, al final del día te das cuenta que pues todos están cortados con la misma tijera.
Ajá. Yo estuve pensando que son todos los el grupo de Milei. No sé por qué se me vino hacia la cabeza de que son de oficio terapeutas. ¿A ustedes qué les parece?
A mí en particular me parece que más de terapéutica se trata de psiquiátrica.
Ah, sí, psiquiátrico, sí. Sí, bueno, es que sí, bueno que... con esa peluca que parece un nido de pájaro.
Y con esa cara que también parece que salió
sí.
ayer de...
Sí, perdón con las personas que están enfermas que mentalmente, pero realmente él, yo no sé si lo hace a propósito.
Lo hace a propósito.
Sí, lo hace a propósito.
Un poco sí, un poco no.
Sí.
Pero no, si uno es honesto con la realidad de las personas,
sí.
incluso los candidatos de la casta como Milei uh-huh. tienen derecho a sentirse mal y a tomar una pastillita de vez en cuando.
Claro, por supuesto, sí, porque todos son locos igual que nosotros.
No, son
locos. Sí, son locos.
El tema sí,
nosotros
es
tenemos
que...
una locura, pero claro, no nos vamos a comparar a esa locura, porque esa locura me desborda.
No, ellos han vendido, de la misma manera que han vendido la imagen del outsider, han vendido la imagen del loco.
Sí, claro.
El loco funcional a una forma de encarar la política, de enfrentar la
Exactamente.
Política.
Exactamente. Perdón, voy a decir sí. algo. Nekane, qué razón que tenés. Un abrazo, compañera.
Ah, ¿sí?
Es una compañera que hace radio que me dijo exactamente lo mismo que estás diciendo vos.
Okay.
Sí, que la locura es una herramienta.
Como decimos
es una carpa.
En Argentina, garpa.
Garca.
Garca y garpa.
Es una herramienta, sí.
Es una herramienta, pero también muy oportunista.
Bueno, a Kirchner también le decían que era un loco.
No, pero claro. Hay años luz de diferencia.
Claro, totalmente.
No por un elogio a Néstor Kirchner,
sí.
Sino porque la figura del outsider se construye, y la figura del loco se construye en contra de la política tradicional que representa a Néstor Kirchner, representa a Menem también, ¿no? De la Rúa, todos los presidentes que hemos tenido, los representantes, funcionarios, que apelaban al público, bueno, tal vez habría que hacer un paréntesis con Menem.
Sí, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no? Creo yo.
Que nos remontaba la estratosfera.
Sí, que nos mintió de aquí a la China.
No remontaba la estratosfera Menem, no. Y en eso se parece a Milei, pero...
Sí, mucho, ¿eh?
Pero con Macri comienza una vertiente, una... corriente de pensamiento sobre la manipulación de masas que tiene que ver con mostrarse espontáneo ante las cámaras. Mostrarse espontáneo.
Sí.
Te hacen una pregunta compleja que implica una responsabilidad intelectual, una responsabilidad ideológica. Vos respondele con el tiempo. ¿Cómo está el tiempo ahora? Salí del medio, mostrate espontáneo. Porque eso es lo que vende.
Y enganchas.
Entonces, tenemos sobradas muestras, sobrados ejemplos de Milei respondiendo cualquier disparate en entrevistas.
Sí.
Pero bueno, evidentemente la gente, no la gente, ¿no? Hay que hacer un parate y separar a esos 14 millones que votaron a Milei de los otros millones que votaron.
Bueno, pero
a masa,
no te olvides que
de
también
mucha gente
hay...
que se abstuvo, ¿no?
Sí, no te olvides que también son voto prestado y eso estuvo armado, seguramente, ¿no? De porque uno mirándolo desde afuera dice, estaba armado, perdón, porque el gato al gato no se le pasa un pelo, ¿eh?
No,
sí,
no.
A Macri no se le pasa un pelo, porque si Milei pensó de que lo iba a usar a Macri, yo creo que fue por el camino equivocado. Dobló a la derecha tontamente.
Las redes están que arden con ese tema.
Uh-huh.
Los memes sobre la infiltración del gato abundan.
Me
abundan
imagino.
Realmente. Y bueno, poner a Caputo y a Sturzenegger en
ay,
el gobierno
caramba.
De Milei.
Qué cosa terrible.
No es menor.
A ver, Caputo, el dios de la...
De la deuda.
El dios de la deuda. Así el es. Que nos reendeudó. El que se tuvo que ir del país por las deudas que tenía y ahora, qué casualidad, bienvenido y con alfombra roja.
Yo no sé si se tuvo que ir del país, pero de que se corrió de la política por todo este tiempo, eso lo tuvo que hacer. Es uno de los grandes responsables.
Sí, se tuvo que ir del país. Pasó mucho tiempo, sí, fuera.
Sí, es que esa gente no tiene problema con irse del país.
No, por supuesto.
Como si nada. Y lo decimos desde Suiza, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Desde Suiza.
Desde Suiza.
La migración implica un esfuerzo...
Total.
Descomunal.
Grande.
No, bueno,
sí.
No somos el mismo tipo de personas.
No.
Caputo, Macri, la casta...
La casta.
Tiene la posibilidad de irse del país.
La peluca
cuando,
tiene casta.
Cuando quiere. Tiene mucha casta.
Mucha casta tiene la peluca, qué bien.
Bueno, ya en tiempos de crisis macrista, Caputo ha sido fotografiado en playas, descansando. Tenían una política del descanso en medio de.
Si ahora mismo se le pasó por las narices.
De caos.
Sí.
Bueno.
Y bueno, Macri también está haciendo algo parecido. Sí.
Está regresando por la puerta chica.
Claro.
Pero Lo que hay que decir, por una cuestión de ser coherentes y ser fieles al análisis político, es que esto no se puede pensar sin la crisis y sin la debacle del gobierno kirchnerista que está de salida.
Exactamente, sí, porque esto tiene una historia, tiene un pasado
muy reciente.
Sí.
Claro que es fácil ahora hablar de Macri y volver a recordar el desastre que fue el gobierno de Macri, pero al mismo tiempo venimos en Argentina, se viene de un gobierno peronista, progresista. Alberto Fernández, sí. Cristina Kirchner y todos los funcionarios que los acompañaron en los últimos 4 años.
Claro, y además que el peronismo es una caparazón, donde vive mucha gente de diferentes corrientes, ¿no?
Sí, se está especulando acerca de la integración de Daniel Scioli al gobierno de Milei.
Sí.
Eso no lo podemos confirmar todavía. Mm-mm. Pero se especula sobre un grado de posibilidad que no escapa a la realidad. Es posible. Pero, sí.
Cortamos un ratito, nos claro. vamos a un temita musical y volvemos en queridísima Sari. Emma, Sarita, ¿dónde andás?
Nos vamos con un tema musical de Las Manos de Filippi que se llama...
Ah, que nos encanta.
Que uh-huh. se llama La Grieta.
Caramba, dedicado para...
Dedicado a la grieta,
¿no? A la grieta.
Kirchnerista, sí,
dicen que se fue la grieta.
Volvió con las manos en el...
No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Kirchneristas y macristas con gran empatía, siguiendo el mandato de la burguesía. Como un bloque votan el acuerdo buitre y la burocracia no mueve el upite. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Con los gobernadores y con los intendentes corren a endeudarse. Deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo pagan los laburantes. ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le pone el moño Macri, protocola la protesta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta.
Un circuito conocido, 97.5 Radio Lora.
Radio Lora, 97.5.
Radio Lora, 97.5.
Radio Lora, 97.5.
Megahertz. Radio Lora, 97.5 megahertz.
Martes Latino en el 97.5 MHz de Radio Lora.
Ilumíname esta noche. Dime si ella es la reina y la dueña de todo.
Imagínate que cruzamos las cordilleras de los Andes con esa musiquita.
No me digas eso, me pongo a hablar de los sobrevivientes uruguayos.
Qué lindo. Bueno, a ver, estamos hablando de tantas cosas, ¿no? Y el discurso con un espíritu que se vayan todos, a punto tal que logró convertir aquella consigna lanzada en el año 2001 contra la hegemonía neoliberal. ¿Qué pasó con ese?
La logró convertir en algo indescifrable, porque de nuevo caemos en esa... en ese saco roto que es el discurso que sostuvo Milei todo este tiempo.
Sí.
Contra el neoliberalismo, contra el populismo. ¿Saben ustedes que Milei llegó en este curso aleatorio, en este paso aleatorio que tuvo por la política, llegó a participar de una marcha organizada por el sindicato de camioneros de Moyano.
De Moyano.
De Hugo Moyano. Lo pueden encontrar en YouTube.
Moyano, cuenta un poquito quién es Moyano, porque la compañera...
Bueno, Moyano es un sindicalista, histórico, ¿no? Que es parte del empresariado de los sindicatos, podríamos decir.
Sí, es de los empresarios.
Pero bueno, no se diferencia mucho del resto de los sindicalistas. Uh-huh. Es conocido y fue utilizado como imagen de los males del sindicalismo, uh-huh, por parte precisamente del macrismo.
Sí, del, ¿no?, macrismo sobre todo, sí.
Era el enemigo. El
número uno.
También fue utilizado de manera racista, ¿no? Porque por tener una procedencia diversa al empresariado, se lo ha estigmatizado también, ¿no? Uh-huh. Podemos decirlo también, constituye la imagen del negro que no puede hacer
negocios. Sí, el negro negocios. No tiene derecho a hacer negocio, bueno, ni a tener una economía, parecida,
sí, de todas maneras,
a la burguesía.
De todas maneras, si bien tiene una orientación burguesa, el sindicalismo, uh-huh, de Moyano, ha organizado marchas contra el macrismo, sí, ha sido también opositora al kirchnerismo, uh-huh, durante un tiempo. Y Milei, no en contra del kirchnerismo, sino en contra del macrismo, ha participado, sí, de una marcha,
sí,
de
lo
Moyano.
Vi en una marcha hablando contra el macrismo.
Hablando, diciendo que Macri, sí, era fascista, sí, que tenía una, sí, política, sí, fascista.
Sí.
Hablando de los trabajadores, sí, Milei, de los derechos de los trabajadores.
Sí.
Bueno. Entonces, es un reflejo de una carrera, de un carrerismo oportunista por llegar a ciertas instancias del poder. Uno se pregunta si le hacía falta realmente, porque siendo empleado de un mega empresario como Urnequian, propietario de un conglomerado de empresas, de medios incluso, es responsable de que Milei haya tenido acceso a los medios que tuvo acceso. Uno se pregunta si le hacía falta a Milei ir a una marcha de Moyano. Pero bueno, ahí está la evidencia. Todos la pueden corroborar. Milei haciendo populismo de izquierda.
Sí, y termina haciendo populismo en la derecha.
Termina haciendo populismo en la ultraderecha.
En la ultraderecha, que sí, que es diferente. Ahora, hay una cosa que recién tocábamos, que vos decías, que decíamos sobre la grieta y el tema de la grieta, ¿no? Vos decías, bueno, la grieta ahora volvió más que antes, ¿no? Ahora, vuelve la grieta aún más fuerte que antes, pero con, digo yo, que con más odio, con más bronca, con más rabia, ¿no?
Sí. Deberíamos decir de entrada que la grieta es un falso dilema.
Claro que sí.
Es un falso dilema. Sí. Si vuelve, si regresa, uh-huh, vuelve en tanto falso, uh-huh, dilema. Que haya más odio, que haya más división, uh-huh, entre las clases sociales, entre los trabajadores, entre el pueblo, entre la gente, eso no quita que sea un falso dilema. Como el mismo Milei lo expresa, puede pasar de un lado al otro sin que nadie se entere,
sí,
ocultando, uh-huh, e incluso haciendo gala de la incoherencia. Fueron muchos los recursos que utilizó Milei para mostrarse espontáneo, para mostrarse distinto. La incoherencia, los derrapes políticos, el odio, el insulto, todo forma parte de la misma
de la payasada.
Con perdón de los artistas,
sí, perdón, la verdad. Pero hay una cosa que quiero decir, bueno, dos cosas que quiero decir, que lo estoy viviendo con las compañeras de Córdoba, por ejemplo, sobre el tema de Yo sí te creo, de una lucha muy, sí, grande. De las madres que son judicializadas por ayudar a apoyar a sus hijas que son violentadas. Todo esto le generó a ellas esta situación con Milei, todos sus, digamos, su propuesta de eliminar todo, ¿no? Su propuesta no, sino su decisión, digamos, ¿no? Porque antes del 10 lo está decidiendo.
Su discurso,
hasta el momento, sí.
Veremos qué pasa.
Me contaban las compañeras de Córdoba, del grupo Aquelarre, que da miedo, les da mucho miedo salir a la calle. ¿Por qué? Voy a contar una anécdota que les pasó. Están en la calle, la colectivera, la que iba manejando el colectivo, ¿no? Es decir, urbano, no sé, frena un poco mal y hay un auto de por medio. El chofer del auto se baja y la empieza a insultar y se le sube al bus y quiere golpearla y le empieza a gritar, escuchá, cuando esté Milei, esto no va a pasar. Así que...
Sí. El discurso de odio opera sobre una situación.
Sí.
De violencia.
Y lo otro...
Exacerba la violencia,
lo dijiste vos. Lo otro interesante que también vi la semana pasada, que también me llamó mucho la atención, sobre un tipo que está por subir a la presidencia, que está por la Asunción ahora en estos momentos, aglutina a sus pibes y hacen un asado para 1000 personas. Como si fuera una olla popular en un barrio donde un cura de una iglesia, de una parroquia humilde de barrio, dijo así, ok, no, quizás no estoy de acuerdo con lo que dijo el cura, pero...
¿Vayan a pedirle plata de comida a Milei?
Sí, el cura dijo, el que le votó a Milei, vayan a pedirle plata a Milei. Ok, no está bien... quizás, uh-huh, pero tampoco para que vengan Milei y todo su grupito hagan una transmisión en directo y digan asado para 1000 personas, vengan todos y todas.
No conocía exactamente la anécdota.
Pibes decían en la transmisión, porque se nota que no son pibes villeros, no son pibes villeros eso que, uh-huh, transmitían ahí. Decían, bueno, pero con la plata que hicimos durante toda esta campaña tenemos para miles de asados más. Y lo vamos a hacer en todo este barrio para que este cura se vaya.
Mirá, ya no les importa.
No.
No les importó jamás la coherencia. Okay. Son capaces de decir cualquier barbaridad, uh-huh, independientemente de si se concrete o no. Son capaces de decir cualquier barbaridad por mostrarse vencedores, por mostrarse con poder, por mostrarse con la posibilidad de insultar y denigrar a los demás. Entonces, claro, a mí no me sorprende que, sin ir más lejos, la campaña de sortear el salario de diputado de Milei es lo más populista que hay en el universo.
No existe.
No hay kilos de asado que superen al populismo de sortear ni choripán,
ni
asado, nada le gana sortear el salario de un... el sueldo de un diputado, independientemente si es cuestionable o no.
Leandra y Sara, ¿saben una cosa? He leído, he escuchado, me he informado y trascendió la vida de tantas charlas, debate con compañeros, compañeras de Cuba, de las diferentes luchas de Chile, de Uruguay, de Argentina. Todo esto que estamos viendo, escuchando, informándonos ahora, también ya pasó. Pasó todo esto. Pasó, hubo traición, hubo, ¿cómo se dice? El que se pasó a la vereda enfrente, el que no. Todo esto ya pasó, se vivió, ¿no? Y los legados nos dejaron para que sigamos luchando. Ahora, ¿cómo vemos? Yo no sé si ha sido igual a esto que nos estamos enfrentando ahora en la Via Yala, en Latinoamérica y en este caso en Argentina.
Sin dudas no ha sido igual.
No.
Ahora, es un campo de discusión ese. Hay una famosa frase de Marx en el inicio del 18 Brumario de Luis Bonaparte.
Ah, de Luis Bonaparte.
Muy conocido. Sí. Se ha vulgarizado esa frase. Que dice, la historia sucede primero como tragedia y luego como farsa. Palabras más, palabras menos.
Sí.
Si Marx tuvo razón, estaríamos asistiendo a la farsa,
a la farsa total. De la farsa, sí.
Ya el extremo. La tragedia pasó hace mucho tiempo y lo único que quedó fue farsa. Uh-huh. Ahora, en términos sociológicos, del campo de la politología, del análisis real de la política, la historia no se repite. Pensar que la historia se repite, para muchos compañeros marxistas, tengo que decirlo, es una idea reaccionaria. ¿Por qué?
¿La historia se repite o no?
Yo diría que no. Yo diría que hay variables que se repiten. Pueden ser variables económicas, que tienen similitudes, pueden ser situaciones que se generan que tienen similitudes, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, pero ahí voy yo con una pregunta, Leandro. ¿La memoria refuerza el presente o no para ti?
Bueno, yo me sentiría tentado a decir que claro que sí, pero en realidad lo que más que reforzar el presente como un presente abstracto, lo que refuerza es la intervención sobre el presente.
Okay.
Las prácticas sobre el presente.
¿Cómo seguimos?
¿Cómo seguimos el análisis o cómo seguimos? Sí. Podemos a Milei lo podemos seguir pensando años luz, no porque él sea un ser muy complejo, sino porque dispara muchas cuestiones para abordar. Y luego pensar el futuro de la Argentina. Como dicen por ahí, hacer futurología todavía está complicado.
Sí, no podemos adelantarnos a nada en este momento todavía.
Pensar la historia como una repetición, lo que invita a decir es, ya lo vivimos, ya vimos a dónde nos llevan las políticas de privatización, las políticas de exclusión, de las masas, de los que menos tienen, de los sectores con menos recursos, lo vimos. Y si le tenemos que dar coherencia, le tenemos que dar credibilidad a Milei en algo, es en que él vino a generar políticas que permitan la concentración de riqueza y el negocio de los sectores de poder. Es
no
un gatito más. Mimoso. De los sectores de poder.
¡Ay, un gatito mimoso! ¡Un leoncito mimoso!
Tenía que decirlo, ¿eh?
Tenías que decirlo, cómo no. Sí, bueno, ahora vamos a ver